La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Ecuador se prepara para una segunda vuelta electoral en octubre tras las elecciones de este domingo. La correísta Luisa González enfrentará al empresario de derecha Daniel Noboa, quien sorprendió con una alta votación. Los incendios han arrasado con más de 13.000 hectáreas en Tenerife, España. Los bomberos luchan por controlar el fuego y las autoridades se muestran esperanzadas a estabilizar las llamas en los próximos días. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky recoge frutos de su gira sorpresa por Europa. Dinamarca y Países Bajos le entregarán los aviones de combate F-16 que tanto había pedido para la guerra contra Rusia y Grecia accedió a entrenar sus pilotos. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional.
RFI.
Comenzamos en Ecuador, donde tras las elecciones de este domingo se espera un balotaje de segunda vuelta para la presidencia el próximo 15 de octubre. La correísta Luisa González enfrentará al empresario de derecha Daniel Noboa. González, aspirante apadrinada por el expresidente socialista Rafael Correa, obtuvo la mayor cantidad de votos con el 33% y estas fueron sus palabras al conocer el resultado.
Que este Ecuador con sentimiento de patria se movilizó, fue, rompió el miedo, le dio más peso a la esperanza de un cambio y votó por una mujer y por la revolución ciudadana.
La alta votación de González era algo que se veía venir, pero nadie esperaba que Noboa, el hijo mayor de un multimillonario de la industria del banano, se metiera sorpresivamente en la lucha por el poder con el 24% de los votos. ¿Y quién es Daniel Noboa? Su perfil con el historiador Alexis Medina al micrófono de Manu Terradillos.
Viene de una familia de empresarios, es hijo de Álvaro Noboa, que es uno de los hombres más ricos del país y cuyo imperio económico se basa en las exportaciones de banano. Y el propio Álvaro Noboa, entonces el padre de este candidato, Daniel Noboa, ya había sido él mismo varias veces candidato a la presidencia de la República, 5 en total.
¿Y por qué se ha desempeñado también Daniel Noboa en esta primera vuelta?
Presenta de manera general los intereses más bien de, podríamos decir, una oligarquía terrateniente y agroexportadora, pero con un discurso que ha sabido adaptarse un poco a las expectativas del electorado, especialmente el electorado joven, en el sentido en que encarga lo nuevo. Tuvo un buen desempeño en el debate presidencial que reunió a los candidatos hace unos días. Y el segundo es que fue bastante inteligente en su manera de llegar a un público joven a través de las redes sociales, típicamente TikTok. Sí, es un voto que se explica en particular por la movilización del voto joven. En primera vuelta, aunque en teoría es más bien de derecha, no cayó en la dicotomía entre correísmo y anticorreísmo que ha marcado la vida política ecuatoriana en los últimos años. El electorado ecuatoriano intenta superar un poco esta dicotomía que también bloquea un poco las opciones políticas y crea un clima de polarización.
Escuchábamos a Alexis Medina, historiador y profesor de asuntos latinoamericanos en la Universidad de Besanzón. Y los ecuatorianos también votaron este domingo un referéndum histórico en el cual ganó el voto a favor de suspender parte de la extracción petrolera en la reserva de la Amazonía Yasuní con un 59% según el Consejo Nacional Electoral. De ahora en adelante, las petroleras deberán abandonar gradualmente sus actividades de extracción en el emblemático bloque 43 dentro de la Gran Reserva, un hecho que se considera un ejemplo mundial en la protección del medio ambiente. Intensas lluvias en Chile. El gobierno informó este lunes que 2 personas fallecieron y cerca de 30.000 se encuentran aisladas debido al temporal que desde el fin de semana afecta a varias regiones del centro y sur de Chile. Se espera que las intensas precipitaciones del invierno austral continúen este martes. El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Antidesastres, Álvaro Ormazábal, explicó el balance de la situación al micrófono de Carlos Pizarro.
Estamos con un sistema frontal muy complejo que estaba pronosticado, lo cual ha causado una afectación muy importante en la zona centro-sur del país. En este momento tenemos una cantidad importante de afectación, lamentablemente tenemos 2 fallecidos, tenemos más de 1.000 damnificados, 423 personas que están en albergue, 26.000 personas que están aisladas, con los cuales estamos manteniendo el contacto con ellos, y estamos agilizando la ayuda a todas estas personas mediante helicópteros y otros medios de apoyo. Y lo más complicado es que sigue precipitando. Seguimos con unas intensas precipitaciones. Hay ciudades que se han ido viendo muy complicadas. Estamos con una isoterma bastante alta que hizo que tuviéramos precipitaciones en sectores donde usualmente cae agua. Así que eso en general ha causado que tengamos una cantidad importante de personas que estén aisladas y que lamentablemente han perdido todos sus seres por este producto de estas actividades.
Fuertes lluvias en Chile e intensos incendios en Tenerife, España. En menos de una semana, más de 13.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas en Tenerife, la mayor de las 7 islas de Canarias, y más de 600 bomberos combaten las llamas, según informaron las autoridades. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y las autoridades de Canarias se mostraron esperanzados este lunes de que el enorme incendio se logre estabilizar en los próximos días. Mientras tanto, los turistas extranjeros, lejos de encontrar una playa tranquila para el verano, se ven envueltos en una neblina anaranjada y enormes columnas de humo. Escuchemos el testimonio de Melanie, turista francesa en Tenerife.
Llegamos el 15 de agosto, o sea, el primer día de los incendios. Desde la mañana podíamos ver el fuego a lo lejos. 3 o 4 días después nos despertamos en medio del humo. No se pueden ver los cerros. Tenemos una visibilidad de 40 a 50 metros. Y ahora hay cenizas y hojas quemadas en el piso. Vemos helicópteros y aviones antiincendios circulando todo el día hasta el anochecer. Las carreteras de acceso al cerro están cerradas para dejar trabajar a los bomberos y, pues, por seguridad. Vamos a quedarnos lo más cerca posible del mar.
Continúa la tensión y la crisis en Níger. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, insiste en que se restaure el orden constitucional lo antes posible tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio y ha calificado de inaceptable el plan propuesto por la Junta Militar de una transición de 3 años. Recordemos que el líder golpista, el general Abdou Rahamane Tiani, anunció el sábado una transición política de una duración máxima de 3 años para devolver el poder a un gobierno civil y en la que tendría lugar un diálogo nacional inclusivo. Es oficial, el ejército ucraniano recibirá aviones de combate F-16 para la guerra contra Rusia. Es algo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había pedido por meses a sus socios occidentales y ahora Dinamarca y los Países Bajos dieron luz verde a esta entrega. Escuchemos las palabras del mandatario Zelensky.
El tercer punto del día es absolutamente histórico, poderoso e inspirador para nosotros. Es un paso más en el fortalecimiento del escudo aéreo de Ucrania. Los F-16 son aviones que utilizaremos para mantener a los terroristas rusos alejados de las ciudades y los pueblos ucranianos.
El gobierno danés indicó que entregarán gradualmente a Kiev 6 aviones de combate hacia fines de año, 8 el próximo año y 5 el año siguiente. Desde La Haya, nuestra corresponsal Iman Rashidi nos explica esta decisión de Dinamarca y Países Bajos.
Holanda y Dinamarca se han puesto de acuerdo para suministrar varios cazas F-16 a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky los lleva exigiendo desde hace meses y aunque no eran una línea roja, se necesitaba el visto bueno de Estados Unidos. El domingo, Zelensky aterrizó por sorpresa en Holanda e hizo el anuncio junto al primer ministro Mark Rutte. Es la primera vez que un país occidental promete a Ucrania entregarle aviones de combate modernos. Rutte no dijo cuántos ni cuándo se hará la entrega, pero sí explicó que primero habrá que formar a nivel militar a los pilotos ucranianos y hay que preparar la infraestructura necesaria en Ucrania para que estos aviones puedan despegar y aterrizar de forma segura. Son cazas sensibles y no es algo muy a corto plazo. Dijo no será el próximo mes, eso es imposible, pero quizás poco después, aclaró. Dinamarca pondrá 19 cazas F-16, Holanda no sabe todavía cuántos, tiene 42 en stock, pero necesita algunos para el entrenamiento y en Rumanía. Kiev los prefiere cuanto antes para proteger su cielo durante el invierno y evitar ataques a su infraestructura eléctrica, como ya pasó el año pasado, también para fortalecer su contraofensiva contra los rusos, aunque eso sí que tendrá que esperar un poco. Informó Iman Rashidi desde La Haya.
Gracias, Iman. Y precisamente Zelensky, tras su paso por Dinamarca y Países Bajos, se dirigió este lunes a Atenas para una visita oficial. Allí anunció, junto al primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, que Grecia ofreció entrenar a los pilotos ucranianos en el manejo de los aviones F-16. Era la primera misión rusa a la Luna en casi 50 años, pero la sonda Luna 25 se estrelló allí, en la Luna, tras un incidente. El hecho supone un fracaso para el programa espacial ruso, lastrado por la corrupción y la falta de innovación. Todos los detalles desde Moscú con Xavier Colás.
Tenía previsto posarse durante el lunes en el polo sur de la Luna, hacer historia al tocar por primera vez el agua lunar. La nave rusa Luna 25 se ha estrellado contra la superficie lunar tras perder el control. Su misión era aterrizar y tomar muestras y también fotos del viaje. La sonda robótica era la primera en más de 40 años que Rusia lanzaba a la Luna. El fracaso de la misión puede ser una señal del declive de la potencia espacial rusa desde los días gloriosos de la Guerra Fría. Parece que el aparato se movió a una órbita no prevista. Después se estrelló contra el suelo lunar. Así lo ha explicado la Agencia Espacial Rusa. La agencia del Kremlin adelantó que creará una comisión especial para esclarecer las causas del siniestro. Era en todo caso una maniobra difícil el aterrizaje. La Luna no tiene atmósfera, con lo que las naves no pueden usar paracaídas para frenar. Dependen del uso de retrocohetes. Los responsables de la misión no tenían ninguna posibilidad de maniobra desde la Tierra. Partes del polo sur de la Luna permanecen permanentemente en la sombra, lo que hace más probable que las sondas puedan encontrar allí agua. De momento, el misterio sigue. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
A esta hora, España está de fiesta y Madrid es el escenario. Las jugadoras de la selección española celebran ante miles de aficionados tras haber ganado la Copa del Mundial de Fútbol Femenino. Era la voz de la futbolista española Ivana Andrés Sanz, quien agradeció el apoyo de los hinchas en el torneo. Y con esto terminamos este informativo. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
Guatemala tiene nuevo presidente. Es el socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien ganó con el 58% de los votos, mientras su rival, la ex primera dama Sandra Torres, quien no ha reconocido aún su derrota, obtuvo el 37% de los votos, según el Tribunal Supremo Electoral. Tras su victoria, Arévalo reiteró su promesa de luchar contra la corrupción y recuperar la confianza en el Estado y en la democracia. Es un informe de Carlos Pizarro.
A tan solo 20 días de la llamada a las urnas, las encuestas daban a Bernardo Arévalo apenas un 2% de la intención de voto. Rompiendo todos los pronósticos, el movimiento Semilla se colaría en la segunda vuelta, confirmando su fenómeno tras batir a la ex primera dama de la nación, Sandra Torres, con un sufragio del 58%. Un resultado que sorprendería no solo a los analistas y ciudadanos, sino también a los propios integrantes del partido ganador, como nos comenta el diputado de Movimiento Semilla, Samuel Pérez.
Trabajamos precisamente para tener un resultado favorable. Sin embargo, esta diferencia no es algo que teníamos proyectado, pero el resultado me parece que es algo que no esperaba nadie.
¿Y cuáles serían las claves del éxito para que Arévalo haya salido presidente en su país?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Una importante tiene que ver que realmente estamos viviendo un hostigamiento de parte del Ministerio Público y todo este régimen de corrupción y impunidad en Guatemala, y que nunca se había visto antes en Guatemala, y eso lo que demuestra es que es un partido completamente diferente, con un proyecto pensado para construir un futuro en donde quepa todo el mundo. Esa es una, y luego el voto de la juventud, que se volcó masivamente a apoyar Semilla y hacer un trabajo de militancia sin ser afiliados o afiliadas del partido, y yo creo que eso fue una clave fundamental.
Precisamente, ¿cómo ha podido triunfar un partido creado recientemente de ideología progresista en un país de mayoría conservadora y de tradición gobernante de derecha?
Bueno, pues en realidad nunca nos enfrentamos a una batalla ideológica, sino que realmente nos enfrentamos a una batalla entre un grupo de criminales que tiene capturado el Estado y que tenemos que empezar a recuperar para que empiece a funcionar las instituciones a favor del pueblo de Guatemala. En realidad, este régimen de corrupción no le da resultados absolutamente a nadie más que a ellos mismos, y que es un pequeño grupo que además tiene que legitimarse a partir de la fuerza, a partir de la represión, y no a partir de dar resultados sociales.
¿Cuál es la primera impronta que quieren dejar?
Sin duda, combatir la corrupción. Y eso no pasa solo por reformas institucionales que van a ser, digamos, las medidas de políticas públicas, sino que pasa por decisiones políticas, ¿verdad? Mucho de lo que sucede con respecto a la corrupción en Guatemala es porque tiene el aval o el consentimiento de los presidentes de turno, que se roban el dinero del pueblo y se lo dan a sus diputados, a sus financistas, en métodos ya sea de plazas dentro de los ministerios, de proyectos, contratos con el Estado, o dinero en efectivo bajo la mesa, que es del pueblo de Guatemala.
Bernardo Arévalo asumirá el cargo de presidente el 14 de enero de 2024 y tendrá como tarea ganar la confianza de una sociedad descontenta por los recientes escándalos de corrupción en el gobierno guatemalteco.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
De los archivos sonoros del programa El Invitado, hoy les proponemos esta entrevista con el artista puertorriqueño Celestino Ortiz, quien estuvo en los estudios de RFI en junio pasado.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este martes, Sotheby's va a subastar en Londres La Dama del Abanico, el último cuadro que pintó Gustav Klimt, estimado en más de 75 millones de euros. Subasta en la que se podría batir el récord de precio de una obra de arte vendida en Europa. Pero no todo el monte es orégano, como decimos en España, y no todos los cuadros se venden a esos precios exorbitados. Ejemplo de ello lo tenemos en el Salón de Arte Abordable, que ha tenido lugar en Saint-Mande, localidad a dos pasos de París, en el que participó nuestro invitado de hoy, el artista puertorriqueño Celestino Ortiz. Muy buenas tardes, Celestino. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Cuéntanos, ¿qué piensas de los precios astronómicos que alcanzan algunas obras de arte? Sobre todo años después de la muerte del artista, ¿no? No puede aprovecharse de esos precios.
Aprovecho y te doy las gracias por recibirme. He venido a hablar contigo y gracias. Estoy muy complacido y agradecido.
El placer es nuestro.
En lo que es los precios, hay que ver el último precio que se vendió. Esto funciona muy bien, con igual que los precios de las casas, las comparables. Funciona en el sentido de que si hace 20 años se vendió a tal precio, pasa al pasar del tiempo, sigue creciendo ese valor. Hay que ver también unos detalles. La información que se tiene de ese artista, muchas veces pasa que este artista olvidado lo redescubren y vuelve otra vez a la palestra pública, por decirlo así, y se pone de moda, ¿no? Pero también hay que verlo en el sentido de inversión. Hay muchos factores que determinan el precio.
Pero quizás estar muerto sea importante, ¿no?, para ser un artista célebre.
Lamentablemente, aquí, por eso yo uso solamente el nombre de pila, no pongo el nombre que usaba en radio ni nada de eso, para que no me busquen.
Permíteme, Celestino, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad puertorriqueña de Santurce, en Estados Unidos. Después de haber pasado por talleres de artistas locales, vas a estudiar Bellas Artes en San Juan. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que, o quién te puso un pincel entre tus manos?
Mira, te lo digo, mi tío, yo me crié entre la ciudad y el campo, ¿no? Y mi tío, que falleció hace unos meses, yo cada vacaciones de la escuela siempre me iba a casa de mis abuelos, donde vivía mi tío, y él era maestro de arte. Y yo me entretenía yendo a los ríos, yendo al campo con él, y él dibujando y yo dibujando al lado. Y entonces a mi regreso a mi casa, pues él me prestaba libros. Y entonces ahí en la escuela, pues yo fui el que dibujaba, hacía los murales en la escuela, era el DJ de la escuela, era el que hacía los talent shows, era el que, bueno, era como que un hacerlo todo dentro de la escuela. Y luego cuando me graduó, pues seguía haciendo lo mismo, pero en este caso me pagaban.
Ser artista es un talento múltiple, sí. ¿No? No solamente uno tiene mano para la pintura, has hecho televisión, sí. Radio. Sí. Te interesa la comunicación, imagino, ¿no?
Yo veo el arte es otro medio de comunicación. Y cómo tú poder expandir tu medio de comunicación, pues eso fue lo que me pasó a mí. Ahora yo estuve trabajando 30 y pico de años, como 32 años en comunicaciones, y de la misma manera pues yo me sigo comunicando, pero a través del arte plástico.
Por supuesto. Celestino, has venido muy bien acompañado por Adriana Silva, comisaria de exposiciones colombiana, que es responsable de este proyecto. Cuéntanos, ¿qué es ese Salón de Arte Abordable?
Gracias.
¿Y qué es el arte abordable? Sí.
Bueno, y gracias por la invitación. Es un salón que organizan cada año en Mérida, San Mandé, y precisamente relacionaba con el precio, por eso la palabra abordable, que fuese arte que la gente del mismo cartier lo pudiera comprar, ¿no? Acceder a la gente del barrio. Y el proyecto que llevamos a San Mandé es un proyecto curatorial, una idea que era en un mismo canvas intervenirlo por dos artistas diferentes, que es David y Celestino, David Rodríguez, con dos técnicas y dos estilos totalmente diferentes. Entonces era el contraste, o es el contraste, entre el abstracto y la rigidez de un geométrico. Entonces eso da como algo que pensar, da movimiento. Mucha gente decía, es como una puerta, ahí hay como un pasaje, yo estoy como entrando en la obra. Entonces es dar una propuesta, como decía Celestino, de expresión diferente al arte que cotidiano, normal.
¿Qué es lo que empuja a la gente a comprar una pintura? Quizás es un problema de estatus social, da prestigio tener una pintura, o también puede ser una historia de
pasión. Es emocional, sí. Comprar arte es emocional.
Celestino Ortiz, ¿los artistas compran arte también? ¿Compras tú alguna pintura o intercambiáis pintura?
Claro. Todas las anteriores. Yo compro e intercambiamos. Si no, pues nosotros me gusta una pintura de otro amigo, de colega, y hacemos eso. Yo he hecho eso bastante. Y es una increíble manera de comenzar su la colección. De uno comenzar una colección propia. Y esa colección de un artista va a ser, créeme, bastante interesante porque le da otro toque, le da otra visión más artística.
Como en el amor, en el arte, hay lo que llaman los franceses le coup de foudre, el amor a primera vista.
Ajá.
¿Te ha ocurrido a ti ver una pintura y decir, tengo que colgarla en mi casa?
Sí. Como mencionó Adriana, es muy emocional. La pintura, así mismo, amor a primera vista, hace un clic rápido y eso te transporta a alguna emoción, a alguna aventura, algo que te haya pasado, los colores más bien, que yo lo mío es el color y mi expresión es el color y la forma. Pues impacta a la persona y casi la mayoría de las veces pues se la lleva a su casa y es eso, una vez, porque la persona puede pasar por un pasillo, puede pasar cerca de la galería, en el carro, y de momento la ve, espera, quiero ver esa pintura, y es eso, es un impacto inicial lo que te lleva a tener un encuentro primero visual con la pintura, luego te pones a preguntar quién es el artista, muy importante, dónde exhibió, con quién, y la preparación, y eso le da más fuerza a esa obra de arte que tienes.
Y después, Adriana, uno lo cuelga en el salón y se pasa los días mirándolo. ¿No? Contemplándolo, ¿no?
Contemplándolo.
Me imagino, tú también eres coleccionista, además.
Sí, claro que sí.
¿No? ¿Qué es lo que te atrae de una pintura?
Yo vengo de familia de coleccionistas de arte, de ahí que empezó mi pasión con el arte. Y nos atraía la emoción de ver una obra y lo que dice Celestino, o sea, ¿quién es el artista detrás? Pero lo primero que atrae es algo visual, sea el color o sea, si es un figurativo, pues sea la expresión de la persona que está ahí. Y ese es el primer como, yo quiero esto, ¿cuánto? Empiezas a negociar, ¿no? También.
Hablando de color, el haber nacido en el Caribe, Celestino, me imagino que cambia completamente tu manera de ver la pintura, ¿no?
Completamente, completamente, porque el color de la luz aquí en Francia es muy diferente allá, e inclusive en mismo Nueva York. En el Caribe, pues es más explosivo, es más color, es más estridente, es una explosión de color. Y eso refleja en mi pintura la alegría por vivir, no importa por lo que estés pasando o hayas pasado. Yo siempre reflejo de esa manera mi alegría por vivir y lo que me falta. Y comunico de esa manera y lo comparto con los que la ven.
Tanto que a veces pintas en escena, con música en vivo.
Oh, sí.
Me comentabas que fue gracias a tus visitas a Nueva York.
Sí, me encuentro con mi amigo Kevin Tully, productor de Lenny Kravitz y otros grandes artistas. Él es baterista además. Y hicimos lo que se llama Air Project, Proyecto Aire. Y él pues llama a otro amigo, que ya es uno de mis mejores amigos, Mr. Aaron, y él viene, él fue el saxofonista de David Bowie, de Amy Winehouse, Wyclef Jean, un increíble
jóvenes
saxofonista.
Que empiezan,
Mick Jagger. Sí, él no, con varios artistas que comenzaron ayer. Irónicamente, ¿verdad? Pero y fuimos hicimos una gira en el mismo Nueva York, varias galerías. Además de eso, fuimos a Atlantic City, a House of Blues, y allí conocimos, recuerdo, a Billy Idol, nos invitó a su concierto al otro día. Bueno, me pasaron mil cosas.
No está nada mal, ¿no? Quizás, hablando del mercado del arte, muchas empresas, bancos incluso, compran arte como inversión. Uh-huh. Están de alguna manera desvirtuando el mercado del arte. Están falseando los precios, ¿no? Son casi... es negativo para el arte, ¿o no?
No, al contrario. Eso le da fuerza al valor, porque eso entonces le da valor. Un valor ya numérico, ¿no? Monetario a lo que es el arte. Pues, y de ahí, pues, me imagino que pasa a las casas de subastas y van valorizando, como mencionamos anteriormente, que según va pasando el tiempo, pues este banco tal tiene la colección de Mark Rothko o Picasso. Y entonces ellos lo utilizan de esa manera. Eso le ayuda a todo el mundo que está envuelto en lo que tiene que ver esa obra. La familia, los que la venden, porque cada uno pues se lleva su pedazo, ¿eh?
Mejor comprar arte que comprar armas, por ejemplo.
Oh, definitivamente, sí. Definitivamente.
Muchísimas gracias, Adriana Silva.
Gracias,
muchísimas gracias, Celestino Ortiz. Gracias. Mucho éxito
para mí,
aquí en París, en San Juan, en Nueva York, donde expongas. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y Jeremy Boucher, quienes son los realizadores de esta emisión, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en San Juan de Puerto Rico, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muy bien.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.